Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Municipios del estado de Jalisco con contagios confirmados de COVID-19. Evaluarán periódicamente medidas sanitarias en el Mercado Juárez. Entregan cheques a afectados por las tormentas tropicales Narda y Lorena en Villa Purificación. Depresión infantil podría agravarse por contingencia sanitaria. Actividades digitales para celebrar el tercer Festival Cívico-Cultural de Costa Alegre. Designan a Víctor Manuel Gómez Carreño como regidor en Autlán. En información universitaria, UDG es parte de un innovador programa con la Universidad Estatal de Arizona para beneficiar a Dreamers. En información estatal, crecen en Jalisco las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer. En información nacional, esta semana gobierno anuncia opciones para regreso a clases. En información internacional, protestas en Ecuador por medidas del gobierno en medio de la pandemia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa, espacio informativo que se transmite en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, donde se encuentra esta emisora universitaria. Los invitamos a que nos acompañen. Durante esta hora tenemos información en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. Les damos la bienvenida hoy martes 26 de mayo de 2020, en el que han transcurrido 147 días, por transcurrir 219, semana 22 del año 2020. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, en la página Radio Universidad Autlán 102.3, comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También pueden hacernos llegar sus comentarios y mensajes al WhatsApp 317-121-2325. Agradecemos a quienes hacen posible la emisión de este espacio en los controles operativos, mi compañero el ingeniero Arturo Mejía, Benito Villaseñor como webmaster, Lisette Pérez en la producción de este espacio, y la titular y subdirectora regional de esta emisora universitaria, Elia Macías Vargas. Al frente del micrófono les saluda Antonio Díaz.
Señal local.
Iniciamos con el corte epidemiológico, 52 municipios del estado de Jalisco con contagios confirmados de COVID-19. Vamos a escuchar la información más relevante de este corte con nuestra compañera Isaura López Villalobos.
Buenos días, así es, el día de ayer se informó de 8 defunciones más notificadas para Jalisco en el reporte diario de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, que llega a 115 muertos por COVID-19 de acuerdo a datos de la Federación. Las comorbilidades asociadas a las personas que fallecieron por las complicaciones de la enfermedad COVID-19 han sido por hipertensión, diabetes, mellitus, obesidad, tabaquismo, enfermedad renal crónica y enfermedad cardíaca. Asimismo, se notificaron 58 nuevos casos por COVID-19 para sumar ya en la entidad 1,288 personas que han dado positivo a las pruebas de laboratorio para identificar SARS-CoV-2 y aún en estudio hay 462 muestras. Los 10 municipios con mayor número de personas enfermas por COVID-19 son Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, San Juan de los Lagos, Poncitlán y Colotlán. Con relación a lo que sucede o al reporte también de la Secretaría de Salud Jalisco, que reporta los fallecimientos a causa de esta COVID-19, pues ya mencionábamos que también existe otra vez una diferencia. Mientras que la Federación tiene 115 muertes, ahora la Secretaría de Salud, en el boletín diario que emite por las noches, reporta 116 defunciones confirmadas por esta infección registradas en 23 municipios de Jalisco. Se señala que una corresponde a la residente en el estado de Nayarit y otra más a una vecina del Estado de México. La primera defunción reportada el día de ayer corresponde a un hombre de 73 años de edad de Guadalajara con antecedentes que ya hemos comentado, hipertensión, quien inició con los síntomas respiratorios el 20 de mayo, mismo día que ingresó al Hospital General de Occidente y fue trasladado al Hospital Regional 110 del IMSS, falleció a los 4 días. El segundo deceso fue a una mujer de 75 años de edad del municipio de Guadalajara con antecedentes de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obesidad. Falleció el 23 de mayo en el Hospital General Regional 110 del IMSS. Mientras que también se presenta en esta ocasión en un hombre de 49 años de edad, residente de Guadalajara con antecedentes de hipertensión y tabaquismo, y comenzó con síntomas respiratorios el 12 de mayo e ingresó ese mismo día al Hospital General Regional 110 del IMSS. La cuarta defunción fue en una mujer de 36 años de edad de Tonalá, quien padecía hipertensión y enfermedad renal crónica. Falleció en el mismo hospital, en el Hospital General Regional 110 del IMSS, el 20 de mayo. Asimismo, se reporta la muerte de una mujer de 74 años de edad del municipio de Tlaquepaque, quien presentaba pues síntomas respiratorios y falleció en el Hospital General Regional 110 el 21 de mayo. La sexta defunción fue de una mujer de 70 años del municipio de Tonalá, igualmente con los factores de riesgo que ya habíamos mencionado, y falleció en el Hospital General Regional 46 del IMSS. También se reporta el exceso de un hombre de 54 años de edad del municipio de Tlajomulco sin antecedentes de alguna otra enfermedad y comenzó con los síntomas respiratorios el 26 de abril. Ingresó en el Hospital General de Zona 89 del IMSS y fue trasladado al Hospital General Regional 110 del IMSS. Se registró además también la muerte de un hombre de 59 años de edad del municipio de Tonalá, presentaba enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tabaquismo, y también inició con los síntomas de afectación respiratoria, ingresó al Hospital General Zona 14 del IMSS y fue trasladado al Hospital General Regional 110 del IMSS. Y finalmente, en esta ocasión, otra mujer falleció de 50 años de edad, que era residente de Atlacomulco, Estado de México, pero falleció en Zapopan, de quien no se reporta antecedentes de otras enfermedades. La persona comenzó con los síntomas respiratorios el 17 de mayo, ingresó el 23 al Hospital General de Occidente y falleció en este mismo lugar el 24 de mayo. Las 116 defunciones que reporta la Secretaría de Salud Jalisco, pues ya también damos cuenta cuáles son los municipios que tienen mayor incidencia y en cuestión de defunciones pues son Guadalajara, Zapopan, Tomatlán, El Grullo, Tonalá y Puerto Vallarta. Los municipios de los 125 del estado de Jalisco, en 53 se reportan casos confirmados desde el inicio de la pandemia a la fecha y de estos 25 municipios han dado o se mantienen con casos activos. Pues es parte de lo que se informa en esta ocasión y con relación a lo que sucede con las personas hospitalizadas, se informa que 107 se encuentran internas en hospitales públicos y privados. Esta cifra ya incrementó también en las estadísticas que se van a conocer. El día de ayer se mencionaba que ya había 2% más de personas que están ocupando camas ventilatorias en el estado de Jalisco con relación a lo que sucede a nivel nacional. De estos pacientes que están hospitalizados, 18 están en condición estable, 80 grave y muy grave se encuentran 9. En esta ocasión no se ha confirmado casos en Puente Grande, se mantienen 93 casos confirmados, de los cuales pues 5 ya han resultado negativos a las pruebas de SARS-CoV-2, por lo que se mantienen ya recuperados. Y con relación al personal de salud, ya se registran 152 casos positivos. Esto, la mayoría corresponde al municipio de Puerto Vallarta, le sigue Guadalajara, Colotlán, Zapopan y Ciudad Guzmán, así como Ocotlán. Pues es parte de la información, Sonia, y para como resultado final, de acuerdo a lo que se informa a través de Radar Jalisco, en la entidad se han confirmado ya, de acuerdo a las pruebas de laboratorio, 1.834 personas y 116 muertes, de acuerdo a lo que registra la Secretaría de Salud Jalisco. La información.
Bien, pues ya está ahí la información más relevante que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. En más información, evaluarán periódicamente medidas sanitarias en Mercado Juárez. Protección Civil y Bomberos capacitó a los locatarios tanto al interior como al exterior del Mercado Juárez, de acuerdo a las medidas extraordinarias de sanidad dispuestas en el Diario Oficial de la Federación, con recursos del IMSS y de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Escuchemos a Ignacio Arroyo Verástegui, Coordinador de Protección Civil y Bomberos en Autlán.
Bueno, hemos dado la capacitación presencial, están recursos que son del IMSS, que vamos a estar desarrollando en línea. Bueno, lo hace un oficial bombero de Protección Civil, y en la parte introductoria su servidor. Al cierre el síndico les propone la firma de la carta compromiso, y bueno, la administradora de mercados es la que les pone a consideración en la medida de hoy que se implementó de acordonamiento de los portales para tener controles sanitarios, y ya se da apertura a todas las puertas del interior del mercado.
Las medidas sanitarias que permanecerán son las que conocemos: filtros como gel antibacterial, tapetes sanitizantes, uso de cubrebocas y reducir el ingreso a solo un miembro de cada familia.
Bueno, las medidas sanitarias es los filtros, el uso de tapetes sanitizantes, es el gel antibacterial, es también todo lo que es el protocolo de atención a los clientes, el manejo incluso de los residuos de los cubrebocas, es el trabajo de carga y descarga, el trabajo de venta a domicilio. Realmente se dieron los protocolos para los trabajadores, para los clientes, para el inmueble y en general para todo lo que es el mercado municipal.
Estas medidas serán evaluadas periódicamente para determinar su funcionamiento. Además, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos está en constante comunicación con los locatarios.
Vamos a evaluar durante la implementación de estas medidas para ver si podemos estar haciendo mejoras. Ahorita será una evaluación diaria, posteriormente tendremos una evaluación semanal y de ser necesario. Ahorita ya establecimos un canal de comunicación, un grupo de WhatsApp que se puede convertir ya en teleconferencias por videollamadas para que estemos reuniendo, evaluando. Ese sería así como el fin de registrarlos y poderlos enlazar a través de tecnologías de la información.
Bien, pues ya están aquí estas medidas. Recordarles que esta unidad de Protección Civil hace su mayor esfuerzo para que estas medidas se cumplan, el resto pues es responsabilidad ciudadana recordar atender estas medidas con la mayor precaución. 9 de la mañana con 22 minutos, tiempo de hacer una pausa, regresamos con más información.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Entregan cheques a afectados por las tormentas tropicales Narda y Lorena en el municipio de Villa Purificación. A 8 meses de las afectaciones causadas por las tormentas tropicales Narda y Lorena en el municipio de Villa Purificación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregó cheques por 3,000 pesos a 82 agricultores afectados por las tormentas tropicales. El recurso es parte del Seguro de Gastos Catastróficos, componente de apoyo del gobierno estatal y federal, que consiste en comprar un seguro agrícola para aquellas zonas donde generalmente ocurren siniestros que afectan la producción y productividad de los productores. Así lo dio a conocer Armando Ríos Vázquez, director de Desarrollo Agropecuario en el municipio de Villa Purificación.
Por la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, fueron 82 personas que se beneficiaron de aquí de la comunidad indígena de Jocotlán. El apoyo fue de 3,000 pesos por persona. Nada más a dos se les entregó de 4,500. Eso fue lo de inundación y aire de... Pues con fuego aire y tomó toda la milpa y hubo inundaciones también en varios... Pues varios predios se los llevó al arroyo, se desbordó el arroyo y se los llevó.
Los afectados que recibieron el apoyo son pertenecientes a comunidades indígenas y productores de maíz.
Okay. Cosechas de maíz nada más. Hay un nombre, seguro que hay, no recuerdo el nombre y eso, pero se lo puedo sacar de ahí.
Ajá.
Sí, pero esto fue para personas dirigidamente, para personas de maíz que tuvieron estas afectaciones y lo que me dijo usted de lo que sí iba, si lo comprobaron con. Porque fue un recinto que sí se dio un papeleo para que fueran elegibles para este programa. Y tenían que haber sido de aquí de la comunidad, pues porque es donde está ese seguro ahí. Y fue en la comunidad indígena de Jocotlán, fue la comunidad de Los Lindos, Pimientos, se beneficiaron las comunidades esas. Es Lindo, Zapotán, vamos pasando de allá para acá, Es Lindo, Zapotán, Jocotlán, Llano del Higo y Cimientos.
Bien, pues ahí está la información de este seguro de gastos catastróficos ligeramente tarde, 8 meses después. Bueno, continuamos con más información. Depresión infantil podría agravarse por contingencia sanitaria. Esto lo señala un especialista. El aumento de pensamientos negativos, ansiosos, catastróficos, angustia y preocupación por la salud de sus familiares y de ellos mismos podría agravarse por el creciente psicosis social, la propagación de información a la que tienen acceso principalmente en redes sociales y comentarios sobre la enfermedad en su entorno más próximo.
El cambio de actividades escolares, la falta de actividad física, la poca o nula socialización con otros, el aislamiento social en que nos encontramos derivado por la contingencia sanitaria, tiene un impacto psicológico en los seres humanos y los niños suelen ser más susceptibles. Los menores pueden presentar cambios en el apetito, en el ciclo del sueño, irritabilidad y poca tolerancia al resto de los familiares, explicó Carmen Aida del Toro Lomelí, psicoterapeuta familiar.
Y los niños suelen ser más susceptibles y responden con más facilidad. Algunos de los síntomas que pueden presentar son los siguientes: cambios en el apetito, mucha o poca hambre, así como en los horarios; cambios en el ciclo de sueño, insomnio o somnolencia durante el día por la falta de actividad física y que no gastan la suficiente energía de su cuerpo y experimentan dificultades para llegar pronto al sueño, y asimismo, por consecuencia, retrasan el despertar temprano; cambios en su estado de humor, irritabilidad y hostilidad recurrentes, así como poca tolerancia al resto de la familia.
El exceso de videojuegos y aparatos electrónicos generan mayor ansiedad por la liberación de dopaminas que esas actividades generan. La especialista recomendó emplear juegos de mesa que propicien la curiosidad, imaginación y creatividad del menor.
Te recomiendo que ante esta cuarentena juegues mucho con ellos, juegos de mesa, dibujos, plastilinas, etcétera, ya que los niños al jugar reducen los niveles de estrés y de ansiedad. Contarles cuentos es otra herramienta para estos momentos. Eso ayudará a que se sientan acompañados, atendidos, cuidados y queridos. Se genera un vínculo muy fuerte con quien se los cuenta y ayudará a que su imaginación se dirija o canalice de una mejor manera.
El aumento de pensamientos negativos, ansiosos, catastróficos, angustia y preocupación por la salud de sus familiares y de ellos mismos podría agravarse por la creciente psicosis social, la propagación de información a la que tienen acceso, principalmente en redes sociales, y comentarios sobre la enfermedad en su entorno más próximo.
Cuidar que los adultos no aborden temas ansiosos para ellos y limitar en gran medida los noticieros o programaciones que abordan el tema del coronavirus. Estar informados es importante, pero sobreexponerse a la información es igual a saturación, lo que se traduce en ansiedad y paranoia.
Para combatir esa situación se recomienda averiguar qué es lo que los infantes saben sobre el virus, conocer sus dudas y a partir de esto explicarles todo lo relativo a la pandemia por el coronavirus de manera sencilla, clara, con un lenguaje apropiado a esa edad y sin mentir sobre la situación actual. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, actividades digitales para celebrar el tercer Festival Cívico-Cultural de Costa Alegre. Las actividades se realizarán del 5 al 8 de junio a través de la cuenta oficial de la asociación Vive Planeta Azul. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene la información.
El Festival Cívico-Cultural se desarrollará a través de medios digitales con motivo de celebrar el Día de los Océanos con fecha de 5 de junio y el del Medio Ambiente celebrado cada 8 de junio. Las actividades contemplan charlas que abordarán temas sobre aves migratorias, técnicas y recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y serán transmitidas a través del perfil de Vive Planeta Azul, Asociación Civil. El biólogo Eric Alejandro Becerra Vega, director de Asociación Civil Vive Planeta Azul, señaló el objetivo se mantiene en fomentar una mayor conciencia ambiental entre los ciudadanos en el marco de estos festejos.
Lo que sí tenemos un programa de videos en los cuales estaremos transmitiendo entrevistas con investigadores, con artesanos. Al final la intención es tratar de seguir compartiendo el conocimiento y las actividades que se realizan en la localidad y queremos hacer una convocatoria para que cualquier persona que quiera compartir algo de lo que hace o a lo que se dedica también de la región, pues tratar de grabar un video para que nos lo compartan y nosotros publicarlo. La intención es seguir dándole la parte ambiental, que es con lo del mismo festival, y celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y de los Océanos.
Entre las instituciones que se han sumado en anteriores ediciones destacan el Centro de Arte y Cultura CENAC, Grupo Ecobana y Batallón de San Patricio y Asociación Civil. El programa de actividades y mayor información para participar puede ser consultado a través de la página Vive Planeta Azul en Facebook. Para Señal Informativa, Lisette Pérez.
Nueve de la mañana con 33 minutos, hacemos nuestra segunda pausa, regresamos.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Esta mañana en nuestro espacio de entrevista nos acompaña vía enlace telefónico Alfonso Espinosa Estrada. Él es delegado de turismo en la región Costa Sur. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, gusto en saludarte, gusto saludar a tu auditorio.
Al contrario, el gusto es de nosotros, gracias por aceptar la invitación a este espacio. Pues el tema que nos ocupa es pues conocer precisamente el panorama turístico en la Costa Sur, pues con el periodo de contingencia que estamos afrontando, también las medidas sanitarias que se están implementando. Nos gustaría que nos comentara inicialmente, delegado, ¿Cómo se ha vivido estos últimos meses el turismo en la región Costa Sur?
Pues, primero que nada, considerar que una de las prioridades ha sido el cuidado de la salud, tanto de los habitantes del lugar, obviamente los prestadores de servicios y nuestros turistas. En ese sentido, se tomaron decisiones que, pues, de alguna manera, por muchos son aceptadas y por otro tanto pues no de muy buena voluntad, pero sobre todo entender que gracias a este tipo de acciones se ha tratado de mantener en este caso nuestra Costa Alegre con un mínimo de contagios desde el punto de vista de salud. El impacto económico ha sido fuerte. Tenemos que adaptarnos obviamente a las disposiciones y acuerdos del gobierno federal y del gobierno estatal. Las autoridades municipales pues tratan de hacer la parte que les corresponde, que es la información, la supervisión, la inspección, y muchas veces el tomar las medidas disciplinarias de una manera más estricta. No ha sido fácil. Creo que ha sido difícil para todos, pues porque es algo que nadie lo esperábamos, y hemos tratado de, pues de alguna manera, casi hacer la parte que nos corresponde. Es importante señalar que en el tema turístico, pues se han tratado de mantener las indicaciones lo más apegados a la situación de presencia de turistas o a la cuestión económica, pero hay que reconocer que no es fácil porque muchas personas, en especial los habitantes del lugar, a veces no dimensionamos a lo que nos enfrentamos.
Así es. Preguntarle, ¿actualmente las playas y estos destinos turísticos se encuentran aún cerrados o ya están abiertos al público?
No, siguen cerradas. Hasta que se hace el aviso oficial, como ustedes saben, las playas son zonas federales y a nivel federal tendremos que recibir, así como se dio la indicación de cerrar, se tendrá que recibir la indicación oficial de abrir. Uh-huh. Y esa parte es la parte que tratamos de respetar, o debemos de respetar, no solamente las autoridades al aplicar los acuerdos, sino también la misma población.
Uh-huh. ¿Se ha observado o se ha tenido alguna problemática con personas que quieran ingresar, que sabemos que no todos han tomado la cuarentena con la misma seriedad? ¿Se han presentado situaciones así de turistas que sigan asistiendo a pesar de esta restricción?
De forma muy esporádica, obviamente hay que tomar en cuenta la naturaleza humana. A veces cuando todo mundo está, es muy difícil no estar enterado de lo que sucede, no solamente en el tema de información, sino todas las indicaciones o acuerdos o medidas que se están tomando, dada la difusión que hay en redes sociales, a través de la televisión, a través de radio. Entonces es muy difícil que alguien no esté enterado. Pero aquí la naturaleza humana les mencionaba que, por ejemplo, que todos queremos escuchar, pues que queremos oír cosas o interpretar las cosas de acuerdo a como lo percibimos o como debería de ser, no como realmente se marcan. Todo el mundo trata de acomodar cualquier información o busca cualquier resquicio para poder decir, ah, sí puedo hacer esto. caso concreto. Los casos en las playas han sido muy esporádicos, pero principalmente ha sucedido con gente de la localidad. La gente de la localidad piensa, pues, ahora con mucho más razón puedo aprovechar mi playa. Y tendrán razón, pero al final de cuentas hay que anteponer ante todo el tema de la salud.
Uh-huh. En ese sentido, ¿qué operativos se han tenido que aplicar en las playas para disminuir esta, pues, la presencia de los propios habitantes que estén haciendo uso de esta?
Bueno, ha habido una inspección regular en las playas por parte de autoridades federales, municipales y estatales. Se han tenido que, pues, llamarle la atención a algunas personas, ¿no?, principalmente jóvenes, que se han tratado de pues, practicar, por ejemplo, el surf, en un momento dado estar recreándose en la playa. Entonces, estas autoridades lo que han hecho es tratar de explicarles de qué se trata todo esto. Y la gente lo ha entendido también, pero se siguen dando casos. Otra de las medidas en las playas es decirles a los prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, que eviten o que cierren sus ingresos que tienen del hotel a la playa, que aunque en su mayoría no está en servicio, en un momento dado, una de las medidas que se toman es que deben de estar cerrados sus accesos a las playas. Y obviamente toda la gente que tiene algún negocio frente a la playa, una propiedad frente a la playa, pues se trata de advertirles. Es difícil porque en primera no hay tanto personal para andar hablando casa por casa o establecimiento por establecimiento. Pero en términos generales sí ha habido presencia así muy, no ha habido presencia intensa de personas en las playas gracias a esas medidas. Algunas otras medidas que se han tomado es por ejemplo tratar de no generar aglomeraciones a través de otros acuerdos, por ejemplo, de que los hoteles estén cerrados, una buena parte de los hoteles que estén cerrados, un buen número de restaurantes, principalmente los que están frente a la playa, los filtros sanitarios que están en los ingresos de varios de los municipios, esto con la finalidad de no motivar la presencia de, o que más bien la presencia de algún tumulto, algún número importante de personas.
Uh-huh. Bien, delegado, hace poco más de una semana se anunció ya para Jalisco la fase cero de reactivación económica. En este sentido, ¿hay un protocolo especial para esta reactivación en los destinos turísticos de la Costa Alegre?
Así es. Estos acuerdos, indicaciones son generales y dejar claro que la fase cero se establece perfectamente que es un protocolo que se tiene que seguir para que los negocios estén preparados y la gente esté preparada para poder aperturar algunas actividades económicas que estarán permitidas en la fase 1, que ya se más o menos se van mencionando qué tipo de actividades económicas se reactivan con restricciones, obviamente, y aquí cabe hacer el comentario, hay que ser muy claros, ya no regreso a una normalidad, ya no va a ser lo mismo que antes. Hay que entender todos que nos vamos a tener un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema de trabajo, un nuevo sistema de economía, porque al final de cuentas, esto no se termina de un día para otro, y sobre todo el riesgo está latente, y si no nos educamos, si no hacemos caso de las medidas que se están tomando, y que el principal actor no cumple con estas medidas, pues no vamos a avanzar y vamos a estar en constante, tal vez dando pasos hacia atrás algunas veces, y aquí lo ideal es dar pasos para adelante ya con un nuevo pensamiento. Ya la nuestra forma de vida ya no va a ser igual que antes. Así, eso hay que entenderlo de manera muy, muy, muy clara. Estas medidas, por ejemplo, para la fase cero, pues estos protocolos de salud principalmente se establecen de acuerdo a lo que se ha presentado. Pero recordemos también que esto puede cambiar de un momento a otro, de acuerdo a las tendencias de contagios que puedan existir. Eso nos debe de quedar claro. Debe de quedar claro que el decir aperturar negocios no es ya, viste, ya todo vuelve a la normalidad. Eso también los propietarios de los establecimientos lo deben de entender. Pero regreso a mi comentario anterior, el hecho de que todos queremos escuchar lo que creen más conveniente para nosotros. Y es un cambio de mentalidad difícil de entender, pero al mismo tiempo es más de conciencia, porque ninguno quisiéramos estar en los zapatos de alguien que ya ha sido contagiado, o de familias que han perdido algún ser querido, alguna persona cercana, y que también muchas veces a la gente, como no le ha pasado nada cercano a ellas, pues no, muchos todavía no creen, esa es la palabra. Entonces, a veces nos debemos entender también que cada quien hace su parte, el gobierno federal hace su parte, el gobierno del estado hace su parte, todas esas es en favor del principal, ahorita el principal factor a cuidar es la salud. Ya vendrá después el cuidado del tema de recuperación económica, y obviamente van a venir situaciones sociales difíciles donde también se tendrán que tomar decisiones. Pero hay que dejar claro que lo que debe de quedar muy bien arraigado en nuestra mente es que la parte que nos corresponde hacer como habitantes de nuestros lugares, en lo particular, y habitantes del mundo, al final de cuentas.
Así es. Preguntar también quién está realizando las capacitaciones en estos destinos turísticos para implementar estas medidas y como parte ya de una nueva normalidad dentro de estos destinos turísticos.
En el caso del tema turístico, se está dentro de este protocolo se entrega un cuestionario, una solicitud, donde se establecen puntos muy sencillos de cumplir, que al final de cuentas tendrán que una vez que ya tienen estos puntos bien definidos para la número uno, para el cuidado de su establecimiento, número dos, para la protección de sus empleados, y número tres, para su operación al recibir turistas. Una vez que se cumplen con estos puntos, se hace una visita de certificación, en este caso por autoridades de salud o por acompañadas de protección civil. Hay que dejar claro también que la coordinación de esto, de todo el tema del COVID-19, es a través de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud va definiendo las formas de visita, de inspección, para hacer las correcciones adecuadas. Una vez que los establecimientos cumplen con este listado de los, o los, más bien dentro de los protocolos que tienen que seguir, se recibe un certificado, se les extiende un certificado y una calcomanía. Con esto ya se queda establecido que el negocio puede operar de acuerdo a las reglas que se están presentando. No es posible dar capacitaciones en volumen, precisamente de lo que se trata es de evitar la aglomeración de personas, pero los pasos que se dan para la certificación son bastante simples. Ya, por ejemplo, se tienen que dar en un sistema. Muchas veces el sistema se satura, los ayuntamientos han estado tomando acciones para que llenen la solicitud, el ayuntamiento le da el seguimiento y ya vendrán las revisiones para poder extender la certificación. La capacitación más importante, y que no es nada difícil, es entender que debemos de cumplir con las indicaciones que se dan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que nos va a marcar el ritmo de nuestro de nuestra recuperación.
Así es, delegado. Ya por último, que el primero de junio se vuelva a una relativa normalidad, ¿significa también que estos destinos volverán a abrir normalmente o se espera un dictamen específico para estas zonas?
Insisto y debo de ser muy puntual. En el tema de una reactivación de actividades económicas, es una reactivación paulatina. Los negocios van a empezar a operar con restricciones. Nos debe que estar claro que los centros vacacionales no se van a abrir de un momento a otro. Que la gente entienda, por favor, que no es que al decir empezamos a aperturar es porque ya estamos recuperados. No, esto es tratar de llevar una estrategia que permita una adaptación paulatina a una normalidad futura que va a ser una nueva normalidad. Obviamente para el primer año no van a estar abiertas las playas. Esto, como repito, es una decisión federal y no lo tienen contemplado. No es conveniente manejar una reapertura de las actividades. Más bien es una reapertura con restricciones. Es decir, los destinos turísticos no se abren. O sea, no pueden decir, ya van a abrir, los destinos turísticos ya van a abrir. Van a abrir los negocios que se dedican a la actividad turística con restricciones. Pero aún se debe definir hasta qué nivel podemos reaperturarnos. Y conforme vaya el ritmo de los diagnósticos se vaya desarrollando, serán decisiones que nos permitan avanzar o también corremos el riesgo de retroceder. Acuérdense que el principal factor es la salud.
Ok, muchísimas gracias por esta información tan clara y precisa, delegado.
Pues un gusto saludarles y pues invitarlos a que nos quede en mente que entre más cuidados tengamos y más se cumplan con las indicaciones de nuestras autoridades, seguramente más pronto será nuestra recuperación. Y sobre todo, una cuestión importante, nuestra recuperación debemos de trabajar de manera integral y de manera única como destino turístico, porque al final de cuentas vamos a entrar en una competencia a nivel mundial, como ya lo hemos estado siempre, pero ahora mucho más marcada, porque no va a ser tan fácil el poder tratar de tener clientes. No va a ser como antes. Ahí también tenemos de llevar una estrategia en la cual ya estamos trabajando.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.
Igualmente. Saludo a todos. Buen día.
Buen día. Bien, fue Alfonso Espinosa Estrada, delegado de turismo en la región Costa Sur. Hacemos nuestra última pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal opinión.
Thank you. En la señal opinión está en la línea telefónica el maestro Jesús Medina, académico de este centro universitario. Le escuchamos, maestro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Pues aquí, mira, comentando una nota que está circulando a partir del fin de semana y que habla de los recortes presupuestales y en torno a las reasignaciones también de partidas que se hicieron ahora con este préstamo que solicitó el gobierno del estado, y nos llama la atención y nos preocupa a muchas personas. Parece que se cancelan o se merman o incluso desaparecen los presupuestos dedicados a talleres que se dan en las casas de la cultura de los municipios del estado, así como otro fondo que se llama de animación cultural. Yo creo que sería bastante grave, que en realidad son notas que han salido, habrá que confirmarlas bien, pero parece que van en ese sentido, de que se cancelan los presupuestos de los talleres y por lo tanto pues prácticamente los están mandando al exterminio, así como ese fondo de animación cultural. El fondo de animación cultural es para apoyar eventos muy específicos en cada municipio, que se han seleccionado, que se han escogido. Aquí en el caso de Autlán tengo entendido que es el Festival Aurea Corona, el Festival de Piano y el Festival del Son. Y los talleres, pues Antonio, tú conoces a varios de ellos, has participado ahí también, los diferentes talleres musicales, etcétera, de pintura. Y lo grave es de que en lo quieren sustituir, por lo que ha salido así públicamente en las notas, de mandar grupos de Guadalajara, que patrocina la Secretaría de Cultura, a que tengan presentaciones en los municipios. Eso no, esa idea no es mala, de que salgan los grupos de la zona metropolitana en los municipios. Pero eso no es fomento cultural, ni es fomento a las artes, ni es estar integrado socialmente a las comunidades de municipales, con todas las regiones que integran el estado. El fomento es diferente, ¿no? Porque es precisamente fomentar a los creadores, a los artistas, y además, insisto, tienen una cohesión social. Cuando pasamos por la Casa de la Cultura en las tardes, es motivante ver a personas de diferentes edades, que también hay que decirlo, que a veces se cree que son niños y no, van personas de todas las edades, de todos los hombres, mujeres, y que están ahí participando y van con mucho entusiasmo, y los instructores a veces con muy escasos apoyos hacen su labor. Y además sería como ir en contra de lo que se llama esta nueva realidad a la que vamos a entrar, en la cual estamos viendo que el deshumanizar, el quitar las artes, las humanidades del foco central de las sociedades, hay consecuencias severas y muy graves, desde la falta de una cultura de la información, desde la falta de hábitos adecuados, de una mayor sensibilidad, y aparte desarrollar esa cuestión, digamos, hasta espiritual o creativa que tenemos los seres humanos a través del arte. Entonces, a mí sí me parece que la afectación, en este caso, si realmente van a cancelar los apoyos a los talleres de las casas de las culturas de los municipios, así como quitar ese fondo de animación cultural, pues no tienen una idea del daño que estarían haciendo en las comunidades, porque pues es una visión que se tomó allá en los territorios de la zona metropolitana, que tiene una dinámica muy diferente y una oferta educativa y cultural y artística muy diferente a las diferentes regiones de nuestro estado. Yo no imagino la Casa de la Cultura de Ucrania sin talleres, sin ese movimiento, ¿verdad?, que te digo que es tan agradable, ese ambiente que se crea de convivencia, de creatividad, etcétera. Yo vi ayer que el presidente municipal de Limón estaba convocando a que se unieran los presidentes de la región y presentar una contrapropuesta. Parece que en eso andan. Ojalá se encuentren alternativas viables para subsanar este gravísimo y terrible decisión que parece que se está tomando desde un escritorio de allá, y avalado también por los diputados que aprobaron esta reasignación presupuestal. Ese sería mi comentario.
Pues muchísimas gracias, maestro. Sí, muy acertada su comentario, aunque aún no se ha hecho un pronunciamiento oficial. Sí existe esta preocupación en los directores de cultura, incluso también aquí en Alexander Flores Arias se está coordinando con otros directores para prepararse y presentar evidencias de lo necesario que es este fondo, y pues sin duda nos hace preguntarnos qué se va a hacer con la deuda, si se van a cancelar este tipo de programas tan, tan esenciales.
Sí, hombre, ojalá y se pueda hacer algo, y si no, hay que buscar alternativas, porque la verdad no podemos estar dependiendo de esa gente que toma decisiones de manera tan arbitraria y con un nivel de inconsciencia que la verdad es alarmante.
Así es. Pues muchísimas gracias por su comentario, maestro.
Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Gracias. Bien, 10 de la mañana en punto, hemos llegado a la emisión de Señal Informativa. Les invitamos a que continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.